conmigo. Pero mientras que ustedes hacen eso, quiero también hacerles llegar a ustedes ese amor, ese saludo de parte de, no puedo decir cuántas congregaciones, de cuántos hermanos realmente, tanto en Chile como en la Argentina. No habría forma de poderlo decir así detalladamente. Ciertamente hay un gran reconocimiento, y esto lo he dicho por muchos años, de parte de la Iglesia en muchos lugares, acerca de nosotros aquí en Miami, porque al Señor le ha placido darnos ese favor, esa gracia, para con tantos hermanos, y todo por causa de Cristo Jesús, todo por causa del propósito que Él tiene para con nuestras vidas como iglesia local, y también a modo de asistir, ayudar en tantos otros lugares a través del ministerio de la palabra, como lo ha hecho a través de los años. Así que, una vez más, de parte de todos esos hermanos, aquellos que he tenido la dicha de conocer, visitar en esta ocasión, reciban ustedes el amor y el saludo de parte de ellos. Siempre reconociendo que somos una sola iglesia, un solo pueblo, porque hay una sola cabeza, Cristo Jesús. Amén. Aquí en Isaías capítulo 61, dice aquí en el versículo 4, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Viendo esta palabra, y aquí habla primeramente acerca de lo que harán, reedificarán. Pero eso no podrá llevarse a cabo sin primeramente que acontezca lo que está escrito en los primeros tres versículos. Y lo que está escrito en los tres primeros versículos tiene que ver con el Mesías. La obra que primeramente Él ha de hacer en cada uno. Para poder ser un participante en esto que tiene que ver con reedificar, en el versículo 4, primeramente uno tiene que ser tratado por el Señor, uno tiene que ser, la obra del Señor primeramente tiene que ser en la vida de uno. ¿Cuánto quisiera poderlo deletrear aún mucho más todavía? El versículo 4 nos habla de que el Señor tiene un propósito para con la vida de su pueblo. Sí, Él quiere usar a su pueblo, pero no, aparentemente da a entender que no puede usarle si primeramente Él no obra en uno. Yo he usado esta expresión en varias ocasiones. Es la obra del Señor en uno y a través de uno. Muchas veces se dice, Señor, úsame, úsame. Yo no sé si usted será una excepción a la regla, pero que yo sepa, lo normal en un creyente, lo normal, este es lo normal, es pedirle al Señor, Señor, después de haber probado la vida en el mundo, Señor, ¿qué sentido tiene la vida si no es realmente para que tú hagas tu voluntad en mi vida, para que tú me uses? Así que Él quiere usar, porque repito, Él tiene un plan para cada uno de nosotros en su Hijo amado. Pero primeramente está el aquello de nosotros ser tratados por Él, el Señor obrar en nuestras vidas. Y eso es lo que el Mesías, aquel sobre el cual el Espíritu del Señor descendió, aquel que es el Mesías, Cristo Jesús, Él es aquel que trae restauración a su pueblo. Y una vez eso ha acontecido, entonces viene, repito, lo que dice el versículo 4, reedificarán. Solamente que hay un problema, solamente que hay un problema cuando se habla de reedificar. Y el problema es la última parte del versículo 4. Ese es el gran problema. Ustedes lo pueden leer, obviamente. ¿Saben la razón por qué es que la obra no progresa? Aun cuando uno se ha predispuesto para decir, Señor, he aquí mi vida, úsame. El problema fundamental de por qué la obra del Señor no progresa, a pesar de los tantos obreros, aunque el Señor ha dicho que los obreros son pocos, pero bueno, porque a veces se ve más lo visible, aquello que es físico, que se ve un templo en cada esquina, por así decir, ministros por docenas, pero la obra espiritual, espiritualmente no progresa, por una razón. Para que la obra pueda progresar espiritualmente, lo primero que uno, como siervo, sierva del Señor, necesita ver, es lo que dice en el versículo 4, escombros. Note que el versículo 4 dice, la primera parte, reedificarán. No edificarán, reedificarán. Quiere decir que ya hubo un edificio, quiere decir que hubo una obra. ¿Pero qué ha pasado con esa obra? Bueno, muchas veces vemos necesidad en el mundo, y es cierto que la hay, ¿y de qué manera? Todo lo que hace falta es que recordemos cómo estábamos antes de venir a Cristo. La necesidad del mundo, fundamentalmente, la vida eterna. Nosotros tenemos esa vida porque Cristo está en nosotros. Pero repito, ahora está el propósito para lo cual Él nos ha salvado. Él quiere usarnos para edificar, reedificar en este caso. Pero fíjense, el problema, vuelvo y repito, son los escombros. No solamente un problema de escombros, pero note bien lo que dice esa última parte, de muchas generaciones. No está hablando acerca de generaciones, vamos a llamarle sanguíneas, en el aspecto de familiares, nuestros antepasados, humanamente hablando. No. Todo esto tiene que ver con su pueblo. Con su pueblo. Generaciones que tienen que ver con el pueblo del Señor. Oh, yo sé que estoy leyendo en el Antiguo Testamento. Estoy leyendo el libro de Isaías. Y se refería ya a la nación de Israel, ¿de acuerdo? ¿Pero qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo allá en el capítulo 4 de Lucas, cuando entró en la sinagoga? ¿Qué pasaje fue el que Él leyó? El mismo que estamos leyendo, o que no hemos leído, pero que nos dice aquí en el capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Dicho por el Señor Jesucristo. ¿Y saben qué pasó en aquella ocasión en Lucas capítulo 4 cuando el Señor no solamente leyó ese texto, esa palabra de la Escritura, sino que lo aplicó a sí mismo? ¿Qué? Lo sacaron fuera de la sinagoga y querían despeñarle. Esa palabra no fue recibida. Fue dicha por Isaías, el Señor lo dijo a través de Isaías en el Antiguo Testamento, pero no se cumplió sino hasta en el Nuevo Testamento. Decir el Nuevo Testamento, no sé allá ustedes, pero puedo decir presente, como cuando se pasa lista, presente. Pueblo de Dios, quizás no en el contexto israelita judaico del Antiguo Testamento, pero sí en el contexto de lo que el Señor dijo en el Nuevo Testamento, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para hacer todo ello, para consecuentemente reedificar. Reedificar. La obra que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas tiene que ver con reedificar. ¿Cuál es el conflicto? Los escombros. Si alguien me preguntara realmente, así, hermano Raúl, en el ministerio que usted se encuentra, porque, paréntesis, hoy en día se habla de ministerios, en una forma, voy a usar el término, muy exótico. Se habla de ministerios, pero ¿de qué manera se habla de ministerios? Y yo no soy, ustedes saben que yo no soy de aquellos que, porque para apuntar el dedo hacia allá, miren, alguien dijo una vez, mire cuántos vienen para acá. Así que el asunto no es criticar, no es condenar, pero sí ser sobrios. Ser sobrios. Hoy en día hay mucha fantasía ministerial, con grandes nombres, grandes títulos. Y lo sorprendente de todo esto, porque lo que estoy diciendo aquí ahora, en lo que tiene que ver con, otra vez, el trato del Señor para con mi vida ministerialmente, va para más de 30 años, mucho más. ¿Cuándo se habla de la iglesia? ¿En qué aspecto? La iglesia, pero ¿en qué aspecto? Palabra fuerte para aquellos que no lo quieren recibir, conmigo está bien. Porque el asunto no es conmigo, el asunto es con el Señor. El problema son escombros. Escombros, no solamente en el Antiguo Testamento, pero hoy día. Hoy día, la iglesia primitiva del primer siglo, tuvo que bregar o tratar con los escombros del Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento. Pero la iglesia, llamémosle en la actualidad, la iglesia hoy día, ¿cuál es el problema? El problema es tener que tratar con los escombros y a través de los siglos, los milenios, anteriormente, casi 2000 años. Todos esos escombros. Y para poder decir nosotros hoy día, heme aquí. ¿Sí? Un hijo, una hija del Señor. Salvo por la gracia de Dios, pero que sabe que el Señor quiere usarle. Sabe a lo que se va a exponer si en verdad ha de servir al Señor. Lo primero de todo, tratar con escombro. ¿Sabe qué dijo el Señor? No se puede vertir vino nuevo, no se puede poner remiendo de paño nuevo en paño viejo, ¿por qué? Para poder realmente ver, tenemos que ver esos odres viejos, tenemos que ver esos paños viejos. El Señor no está en ese proceso. Él quiere tratar con nosotros, sí, reedificar, pero primeramente mirando objetivamente, sin condenación, sin crítica, pero realmente ver que lo primero de todo es ver con qué estamos tratando. Escombros, escombros, escombros. Lo primero de todo, cuando se habla de escombros, hemos estado leyendo aquí en Isaías capítulo 61, versículo 4, ese es el versículo principal que hemos estado leyendo. ¿Qué es lo primero que es necesario tratar en cuanto a escombros para poder reedificar con el Señor? Lo primero de todo es tratar con aquello que no fue de Dios. Es lo primero de todo. ¿Cuántas cosas en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas cosas, sí, dentro del pueblo de Dios? Pueblo, sí, nacido de nuevo, amén. Pero al mismo tiempo que se dicen y se hacen y nada tienen que ver con el Señor. Ah, pero se usa el nombre del Señor para decir, el Señor me dijo, el Señor esto y el Señor esto otro. Aquí, por favor, si venimos a Mateo, en el capítulo 15. Los escombros de muchas generaciones. En el capítulo 15. Esta palabra es con motivo, por causa, de que si alguien llegara a preguntar, hermano, ¿y en qué se ve usted envuelto? ¿De qué manera le usa? ¿Qué es lo que está viendo realmente? Bueno, tanto aquí en Miami, localmente, como en cualquier sitio. El problema es los escombros, los escombros, los escombros. No hay forma de que pueda haber una iglesia que sea edificada sin antes, repito, tratar con los escombros. Donde quiera que sea. No hay excepción, donde quiera que sea. Decía que aquí en Mateo, en el capítulo 15, por favor, Versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. Noten la jerarquía. ¿Quiénes? Los eruditos, aquellos que sabían, que conocían supuestamente las Sagradas Escrituras, los doctores de la ley, etc. Dice, diciendo, verso 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Escombros. Escombros. ¿Cómo es eso? Tratar de darle prioridad a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, tratar de darle prioridad sobre escombros. No hay forma, no hay manera. Ponían por base los mandamientos de hombres, las tradiciones de los hombres, ponían eso como base para después hablar acerca de los mandamientos de Dios. No hay manera. Ahora, cuando se habla de mandamientos de hombre, tenemos que aplicarlo a nuestros días. Eso puede aplicarse en cuanto a lo que es aquí, iglesia local, en este sitio, nosotros como iglesia local, como puede ser cuando vamos aquí o allá donde sea, que nos invitan esto y lo otro, y vamos. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se hace? Y la manera en que se enfatizan esas cosas. Sobre esas tradiciones, que por eso uno va a un sitio y después va a otro sitio y ve que hay diferencia. Va a otro sitio diferente y hay diferencia. ¿Por qué todo ello? Eso no es de hoy, solamente eso tiene historia. Se comienza de esta manera, por así decir, en una forma ínfima, una desviación de la verdad, y conlleva, en otras palabras, a apartarse más y más y más y más. En fin, a lo dicho. ¿Cuáles son esos escombros? Primeramente, lo que no fue de Dios. ¿Qué es lo que no fue de Dios? Vuestras tradiciones. ¿Habrán tradiciones hoy día en la iglesia? ¿Ha oído alguna vez hablar a alguien, un creyente con otro, que dice, no, porque en nuestra iglesia, y el otro le responde y dice, ah, no, pero en mi iglesia, yo también lo digo cuando viajo, ah, no, en mi iglesia en Miami, y se me quedan así mirando, sí, porque en mi iglesia en Miami, hay de nosotros, no hay de otros. ¡Ay de nosotros! Cualquier cosa que tenga que ver con nuestras tradiciones, escombros, 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 lo primero de todo. Los escombros, ¿qué es lo que nos impide realmente edificar? Edificar con el Señor. Los escombros. ¿Qué es lo que es escombro? Lo que se viene abajo, lo que no tiene virtud alguna, lo que no es de Dios. Así que, en primer lugar, aquí, por favor, en el mismo capítulo 15 donde estamos, si cuando uno oye algo así, pudiera reflexionar y decir, yo creo que necesito realmente reevaluar esto a lo que yo cual le he estado dando tanto énfasis, he estado poniendo tanto esmero en ello. Quizás debiéramos hacer eso, pero fíjese por favor, ¿qué sucede? Dice aquí en el versículo 12, de este versículo. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se qué? La jerarquía. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y la respuesta del Señor Jesús, escombros, parafraseadamente. Escombros. ¿Cómo es eso? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Desarraigada qué es aquello que se desarraiga, se seca? Será desarraigada, solamente sirve después al quemarse para echarse en el fuego. Dejadlos, verso 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán. Si cae, si cae, escombro. Si cae para no levantarse, y algo que se derrumba es algo que cae y solamente queda ahí para... El asunto no es casas, edificios, el asunto es el pueblo, nosotros. Necesidad de lo que el Señor está haciendo entre su pueblo, restaurando, pero para ello tiene primeramente uno que ver los escombros. Cada cual tendrá su propio historial, cada cual tendrá su propio trasfondo, y necesitamos realmente ver esto, pero muy, 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 muy de cerca. Viniendo aquí a Gálatas, capítulo 1 de la Epístola a los Gálatas. Entre los fariseos, dicen los escribas y fariseos, ¿no? Entre los fariseos había uno popular. Claro, su conversión, Saulo de Tarso, su conversión. Pero fíjense ahora en esto. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, que en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de generaciones. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis, en este caso, generaciones. Pero no está hablando aquí generaciones solamente en el aspecto cultural, en el aspecto religioso. Más celoso, al punto que decía aventajaba. Tomen esa palabra aventajar por un momento. ¿Pudiera usarse esa palabra aventajar como alguien con una actitud competitiva? No. No competitiva, competidora. Porque la palabra ser competitivo en ese aspecto, sanamente, implica la palabra ser apto. Una palabra que, una persona que es apta, como dice la palabra, allá en 2 Corintios, donde habla acerca de, nos ha hecho ministros competentes, no competidores, competentes. ¿Por qué? Porque nos ha hecho aptos. Y dice, nuestra competencia no proviene sino de Dios. Así que es sano. Pero esto de aventajar, esta actitud competidora, basada en tradición, en celo religioso, eso solamente conlleva una sola cosa: escombros, escombros, escombros. Cuando ya no tenemos con quién más competir, competimos con nuestra sombra, una forma de decirlo. Una de las cosas que el Señor quiere hacer es usarnos para beneficio de otros, no para dejar atrás a los demás. Ayudar a restaurar, ayudar a edificar, pero que veamos en otras palabras el estado en que nos encontramos. Una vez más, las tradiciones de mis padres, decía él. En Filipenses da una descripción al efecto. Filipenses capítulo 3, muy al punto, bien directamente. Dice aquí, no voy a leer los primeros tres versículos, los dejo ahí para que ustedes los lean cuando tengan tiempo, pero vean esto ahora. La actitud competidora de este que decía que aventajaba. Vea esto. Versículo 4. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo no sé si estas dos palabras al final del versículo 4 le dice algo. Pueden captar la saturación de qué. Imagínense eso, estando en la presencia del Señor cuando todos los santos se presentan en él, con esa actitud. Yo más. Perdón por la expresión. Hiede. En esa actitud y eso es lo que hay. Cuando lo que hay es esa clase de religiosidad, ahí está. Escombro, 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 escombro. Ah, y comienza aquí a describir en el versículo 5 todo lo que significaba para él su vida tradicional. ¿Qué? Cierra con la palabra, el versículo número 6, la última palabra. Cierra con esa palabra. Irreprensible. ¿Pudiera decirse eso en nuestros términos? Yo hago todo el bien que puedo. Yo no soy tan malo como... etcétera, 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 etcétera. Términos populares. Que Pablo no los usara de esa manera, pero es el mismo fariseísmo. Habiendo alcanzado esos niveles para llegar a esto, verso 7, escombros, verso 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como escombros. De más está decir, no lo dice, yo lo digo. Pero ahí está. Toda esa fanfarronería, todo ese prestigio propio acerca de valores personales religiosos, para cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, poder decir de qué ha servido todo eso. ¿De dónde lo tuvo él? ¿Cómo fue que llegó a él? La tradición de sus padres. Dichas tradiciones, ¿por qué ponéis vuestras tradiciones por encima de los mandamientos del Señor? Así que ahí tenemos que ver realmente qué es qué. ¿Sabe qué decía Pablo acerca de sí mismo, amada iglesia? Pablo decía que el Señor, él reconocía que el Señor lo había puesto a él como una especie de modelo para los que habrían de creer en el Señor. ¿Qué clase de modelo? Llegar al punto de decir, el principal entre los pecadores. De todo eso, y dicho sea de paso, dentro del contexto de lo que es religión, lo más sano que se puede de religión, no salvación, religión, la más sana, la más pura de todas, si se va a ver religiosamente, el judaísmo, hablando en esos términos. Y si eso es el judaísmo, en ese aspecto, como dijo alguien una vez muy popularmente, ¿no?, que el tuerto en el país de los ciegos, ya han oído ustedes hablar de eso, es rey. Si ellos, teniendo todo eso, ese cuadro bíblico, y decir lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida, ¿qué será todo aquello que hoy en día la gente se afana tanto, que esto y lo otro, con la iglesita del barrio? Yo sé que es palabra fuerte, pero mejor que quede ahí. Pudiéramos venir, por favor, si me acompañan, porque todo esto tiene que tener una razón. Estas cosas no suceden así por casualidad. Hay una causa. Para yo vengo aquí a Isaías en el capítulo 28, por favor. Isaías 28. Ustedes, con más tiempo, pueden leer los versículos anteriores. Por ejemplo, como desde el versículo 7 en lo adelante. Yo solamente voy a leer un versículo aquí. Versículo 13. Fíjese. La palabra, pues, de Jehová, les será. No que es así. ¿Cómo es la palabra del Señor para con la vida de uno? ¿Cómo es? Pregunto. Aquí dice, a ellos, dice, les será, no que es de esa manera, pero les será, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan, ya vi eso en la iglesia donde visité el domingo pasado. Hello. Yo no dije nada. Si quiere, cuando terminemos, pase al frente, ¿eh? Que voy a orar por usted para que el Señor lo mantenga firme. Yo no quiero que nadie se caiga. Lo que el Señor quiere es edificar. ¿Qué dice? Hasta que caigan de espalda y sean quebrantados y enlazados y presos. Que un poquito allí, que otro poquito allá, que esto, que lo otro. Oh. Hermano, ¿qué es lo que hace? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál ha sido la manera que el Señor le ha usado? Les digo así simplemente, escombros. Si alguien quiere, en otras palabras, servir al Señor, hay mucho, mucho lugar, hay amplio terreno. Aquí no van a estar compitiendo unos con otros. En esta clase de ministerio no hay lugar para competencia. No hay manera de golpear hombros con hombros porque uno está apretado viendo la conglomeración tan grande que hay de que hay demasiados siervos. No. Hay mucho espacio, hay mucho terreno para servir al Señor. Pero sépase, el asunto es tratar con escombros. Porque es mucho más bonito edificar, ¿ve? Es mucho más bonito, en otras palabras, tratar con esto, otro. Pero tratar con escombros, y especialmente, como le dijo el Señor Jesús, ¿por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? ¿Qué lugar tienen las tradiciones en lo que el Señor quiere hacer? ¿Qué lugar tienen las tradiciones? Aquí estamos viendo todo esto. En el capítulo 29, porque dice que la palabra del Señor les será, tal como lo hemos visto. Hay una pregunta: ¿y por qué es que la palabra del Señor le puede llegar a ser a uno? Línea sobre línea, poquito acá, doctrina, esto y lo otro. ¿Por qué? ¿A qué se debe que eso puede ser? Cuando la palabra del Señor no es un poquito aquí, un poquito allá. La palabra del Señor no es eso. ¿Pero por qué puede llegar a ser para uno tal cosa? La respuesta, capítulo 29. Versículos del 9 en lo adelante. Nuevamente, lo dejo a ustedes como manera de tarea. Ustedes pueden leerlo con tiempo, del versículo 9. Pero en el versículo 13, a modo de conclusión de esto que estamos tratando, lo que no fue de Dios, acerca del porqué de los escombros, lo que no fue de Dios, dice el versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento, tradiciones, que esto, que lo otro. No sé si puede decirse de una forma más clara, pero la Escritura, la Sagrada Escritura, nos está dando testimonio de lo que hay al respecto. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Si yo les dijera a ustedes del hambre, amada iglesia, el hambre que hay entre el pueblo de Dios hoy día por la palabra de Dios, no palabritas, no dichos, no el aquello de hacerle cosquilla a la gente, por así decir, con chistes tras chistes. No. Estoy hablando de la palabra, el hambre que hay. Pero también lo dijo el Señor, que le enviaría hambre a la tierra. Enviaría hambre. Muchas veces vemos en la misma iglesia, en otras palabras, levantando ofrendas para esto y lo otro, que hay que enviar, y no digo que no se deba de hacer, amén. Amén, que el Señor sea glorificado en las buenas obras, ¿sí? Para poder enviar ayuda aquí, allá y más allá. Pero esta clase de hambre, poco importa todas las ofrendas que se hagan, poco importa todo lo que uno haga para poder saciar esta clase de hambre, que es hambre de Dios, hambre de su palabra. Eso no lo puede hacer uno por levantar ofrendas y enviar pan, etcétera, a otras naciones. Esa palabra de Dios no es otra que el Verbo de Dios, Jesucristo mismo, la palabra de Dios, el Verbo encarnado. Que todo lo que ha dicho Dios en el Antiguo Testamento haya cumplimiento, o en otras palabras, se realiza, se cumple en la persona del Verbo de Dios, Jesucristo. Hay Biblia, El pueblo tiene Biblia, pero no tiene palabra. Palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es que el Señor decía? ¿Por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? ¿Qué son escombros? Repito, lo que no fue de Dios. Pero también, pasando de ahí, escombros puede también ser algo que se echó a perder. Porque una cosa es lo que no fue de Dios. Lo que no fue de Dios desde un comienzo, escombro. Pero también pueden haber cosas que fueron de Dios, pero se echaron a perder. Con el uso, la manera, la forma en que se le dio, la poca importancia que se le dio, etcétera. ¿Cómo puede realmente todo ello echarse a perder? Aquí si me acompañan, por favor. En el libro de Isaías, donde estamos, en el capítulo 5. Isaías capítulo 5. Recuerden, si pueden distinguir la diferencia. Lo que no fue de Dios desde un comienzo, ningún valor tuvo. Por mucho que se le haya tratado de darle credibilidad, nunca fue de Dios. Pero esto, sí fue del Señor, pero se echó a perder y termina en escombros. Capítulo 5, repito, verso 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Palabra clave. Vides escogidas. Dice, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas. ¿Qué clase de vides sembró? ¿Plantó? Escogidas. ¿Qué fue lo que cosechó? Silvestres. Silvestre. Verso 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Cómo es eso? ¿Juzgar al Todopoderoso, al Dios único, santo, vivo y verdadero? Él dice juzgadle. Yo lo veo ahí bien claro. Juzgadle. ¿Y qué dice en el verso 4? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Una cosa que hubiera sido cualquiera de nosotros, incluyendo a todo el repertorio de creyentes que hubo en el Antiguo Testamento y de todos los que habrán de haber. Una cosa es que lo hagamos nosotros, pero que lo haya hecho el único y sabio Dios. Y dice, ¿y cómo es eso? Juzgar. Él sabe lo que él plantó. Bueno, original. Él sabe lo que él edificaba. Pero el resultado fue, se echó a perder. Se echó a perder. ¿Terminó en qué? En escombros. Escombros. ¿Pero qué dice entonces? Continúen leyendo si quieren, pero en el versículo 7... definición de qué era esa viña, versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí fileza, justicia, y he aquí clamor. Sin más. Bueno, por su naturaleza, lo hecho por Dios, por naturaleza, vides escogidas. Resultado, escombros, uvas silvestres. Ahora, ¿qué es eso? ¿Está hablando de la viña de Jehová? No, está hablando de la casa de Israel, su pueblo, su pueblo. ¿Su pueblo cómo lo ve? ¿Como vides qué? ¿Qué clase de uvas? Silvestres. ¿Cuál es la diferencia entre uvas silvestres? Voy a usar el término, entre supuestamente un creyente auténtico y alguien del mundo. ¿Sabe cómo le llama el Señor a su pueblo? Su pueblo peculiar, escogido, peculiar. Pero ¿cómo le llama a las demás naciones? Esa es la gentiles. O en otras palabras, fíjense en esta palabra, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿cómo llega allí? Cuando el Señor le dijo, ve, ve, pero ¿cómo le decía? Ve, mata y come, mata y come, no, y no, y no, y no, y finalmente llega allí. Cuando llega allí, no tiene ni que tocar a la puerta, por así decir, ya le estaban esperando, por así decir. ¿Y cómo hace el acto de presentación? Tremenda palabra. El Señor me ha mostrado que no le llame común o inmundo cuando se habla de gentes. Que podamos entender esto. Perdón. Poder diferenciar entre uvas escogidas y aquello que tiene que ver con silvestre. Poder diferenciar entre aquello que tiene que ver con ser pueblo de Dios, que no lo éramos, a lo que significa ser el mundo. Me seréis pueblo peculiar. Me llamó mi especial tesoro. Deuteronomio capítulo 7. Mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos de la tierra. Y él mismo dice en el capítulo 7, no por ser vosotros más que el resto, sino por cuanto Jehová os amó. La diferencia está en el amor, la gracia del Señor. ¿Cómo es que somos delante de Él desde el momento que Cristo viene a nuestro corazón? Nos ve a través de su Hijo Jesucristo. No nos ve a nosotros, nos ve a través de Cristo Jesús. Porque la gracia y la verdad vinieron por Él. Sin Cristo, exactamente igual que lo que es el resto. Así estábamos antes. Pero ahora, estando en Cristo, una nueva criatura. Una nueva creación. De lo que Él hizo, de vida es escogida, ¿qué diferencia hay entre su pueblo y el mundo? Según su plan, que decimos en el Antiguo Testamento, sí, eso fue en el Antiguo Testamento. En cuanto a la actualidad, lo dejo ahí, yo no. Bastante tengo que tratar con mi propia vida. Como diciendo, no tengo tiempo para examinar a otros, me lleva 24 horas examinar mi corazón. Esto es personal, la salvación es personal. Si no nos examinamos, sino que más bien lo que queremos hacer es seguir la corriente, porque ahora el pastorcito le dice, ahora hagan esto. Qué triste, qué triste, qué triste. Te puede decir, ahí donde está sentado, en su corazón, ¿verdad? Con ese temor al Señor, te puede decir, hágalo usted si quiere, pero yo me doy a entender de esa manera. Que yo le diga, haga esto. No. Perdón, se puede hasta usar el término juntos, pero no revueltos. Pero qué fácil es manipular. Hablaba con alguien, manipulación, lo he dicho muchas veces, de ser esa clase de vida escogida a ser algo silvestre o a ser popular, punto. Aquí, por favor, en Jeremías, en el capítulo 18, lo que se echó a perder. Jeremías, capítulo 18. Versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aquellos que a continuación de todo esto, yo les insto a ustedes, si en algún momento lo quieren hacer, diríjanse como tarea nuevamente. ¿Pero qué estamos, en el Instituto Bíblico o es una congregación? Bueno. En Romanos capítulos 8, perdón, capítulos 9, 10 y 11. En relación con este pasaje que hemos leído aquí en Jeremías, en algún momento yo les insto a que ustedes lo puedan leer. Pablo, un israelita también. ¿Y cómo es que él podía desde el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos? ¿Cómo es que él podía identificarse con el estado pésimo, por así decir, en que se encontraba su pueblo? ¿Sabe cómo comenzaba en el capítulo 9? Primeramente decía, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi espíritu me da testimonio. ¿Qué decía? Mi conciencia, ¿de qué? De que sufro, daba a entender el sufrir que había en él, que no era de él, era de Cristo en él, por estar en relación con Cristo, viendo el estado en que se encontraba su pueblo. ¿En qué estado estaba? Escombros. Escombros, escombros, escombros. Recuerde, esto no es hablar del Antiguo Testamento, esto, estamos hablando del Nuevo Testamento. Pablo, como un creyente en el Nuevo Testamento, llámele si quiere un cristiano, llámele si quiere, para poderlo identificar en alguna manera. Él podía ver de toda su trayectoria, todo lo que él había recibido y aprendido de sus antepasados, que todo eso no era nada más que basura. Pero una cosa es lo que ellos creían, otra cosa es ver el estado pésimo en que se encontraba el pueblo. Y al mismo tiempo, de esa manera, la vanagloria, que tantas veces que la competencia entre una congregación, entre otra, entre creyentes en una misma congregación, ¿compitiendo para qué? ¿Cuál es la finalidad de ello? ¿Por qué está uno compitiendo? Esa vasija, la palabra dice, se echó a perder en su mano. ¿Quién era? Dice, el pueblo, el pueblo. Decía anteriormente acerca de Pedro, cuando llegó a casa de Cornelio, como él se expresó. Ya sabéis cuán indigno es para un judío estar en este medio ambiente, parafraseadamente dicho. Si eso no fuera suficiente, vengo a este... Aquí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, por favor. Ezequiel, capítulo 37. Hemos visto acerca de la viña, la casa de Israel. Hemos visto acerca de la vasija de barro, nuevamente el pueblo de Dios, la casa de Israel. Y aquí en Ezequiel capítulo 37, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de el cuadro. No puede ser más pintoresco. Dice, un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, cerca... palabra, cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran, uff, qué iglesia tan grande, qué congregaciones. No importa el número, la situación es cómo está. Esa es la situación. ¿Cómo es que estamos? Individualmente, olvídese del que está al lado de uno, porque esa es la mejor manera de... Es personal, personal. Escombros, huesos. Escombros, secos. Pero también dice divisionismo, divisionismo. ¿Cómo es eso? Dice, me hizo pasar, dice, por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Qué? Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, ¿qué? Lo primero de todo, la palabra. Lo primero de todo. ¿Qué necesidad hay? La palabra. No las tradiciones, la palabra. No lo que diga el pastor, la palabra. No ponga su confianza en el hombre. ¿Qué es lo que dice el Espíritu a la iglesia? ¿Qué es lo que dice el Señor a su pueblo? Que muchas veces pensamos que porque estamos haciendo acto de presencia, bla, bla. No, amada iglesia, no, amada iglesia. ¿Qué es lo que dice el Señor? Oíd palabra de Jehová. ¿Y qué? Dice aquí en el versículo 7, paso por un momento, versículo 6, rápidamente. Profeticé pues como fue mandado, dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. La palabra, ¿sabe qué dice allá en Efesios capítulo 4, verso 16? Acerca de la necesidad de esa ministración mutua, ayuda mutua, decía Efesios 4, 16, ¿cómo es que cada miembro provee ministración para el que está próximo así? Otra palabra, otra forma de decirlo. Según la actuación de cada miembro, recibe su ayuda para ir edificándose en amor. Pero necesita ayuda mutua. Un pueblo, un cuerpo, que está compuesto de miembros, pero no apartados unos de otros, sino es un cuerpo que es práctico. El Señor lo usa a usted para ministrar al otro y al otro para ministrarle a usted. En el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, no hay lugar para división, porque dice la palabra claramente, ¿está acaso Cristo dividido? No. Si Cristo no está dividido, ¿por qué su cuerpo no está dividido? De manera, ¿qué? ¿Y qué dice? Profetizó. ¿Pero qué dice también la palabra? Verso 10, profeticé como me había mandado y entró Espíritu. Lo próximo es, entró Espíritu en ellos y dice, y vinieron, revivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Verso 11, ¿quiénes son esos huesos? Ya en este caso no huesos, ahora cuerpo. La casa de Israel, el pueblo de Dios. De los tres llamados profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, ¿cómo es que el Señor les mostró el estado en que se encontraba su pueblo? En Isaías, una vid, sí, una, pero ¿qué clase de vid? ¿Qué clase de uvas? En el caso de Jeremías, una vasija, ¿pero en qué estado? Y en el caso de Ezequiel, nuevamente, un valle de huesos secos, cuando realmente debiera de ser una iglesia, un ejército, un cuerpo funcional. Algo que, no fue desde un principio que no fuera de Dios. Era de Dios, pero se echó a perder en el proceso. Y por eso dice él, juzgadme entre mí y mi viña. Para después ya concluir. Cuando se habla de escombros, hay una sola forma que podemos... Fíjense la palabra, los escombros de muchas generaciones. Que el Señor permita que podamos oír esta palabra. Esos escombros, porque son de muchas generaciones, esos escombros de una generación para otra, de la anterior para nosotros y de nosotros para otros, esa clase de escombros se le llama esto, la herencia del fracaso. Medite por un momento acerca de esa palabra, herencia del fracaso, que quiere decir... Los progenitores, los sobrevivientes, son los que van a heredar lo que sus padres dejan. Y lo que sus padres le dejan a la siguiente generación, espiritualmente hablando, son escombros. ¿Qué clase de herencia es esa? Herencia del fracaso. Piense por un momento. Que se dice, no, mis padres debían. ¿Han oído hablar acerca en esos términos? Donde los hijos heredan las deudas de los padres. No sé si tiene sentido. Dejarle deudas, bueno, está muy bien, pero sépase que escombros son deudas. Tiene uno que confrontar lo que no fue de uno, como dijo alguien una vez, ni lo comí ni lo bebí, porque tengo que pagar por ello. Pero queda para la próxima generación. ¿Y por qué? Porque nos aferramos, ¿recuerdan lo que decía Pablo? Las tradiciones de mis padres, celoso, celoso de las tradiciones. ¿Lo quiere? Bueno, pues ahí lo tiene, reciba la deuda. Sírvase. Aquí lo tiene, notarizado, todo ahí está. Pan. La herencia del fracaso. Para ello vengo aquí rápidamente, en Hechos, hablando de este tal Pablo, en el capítulo 22. Hechos 22. Nuevamente. Que se dice, bueno, gracias Señor por salvarme, gracias Señor por darme la vida eterna, gracias Señor porque ahora sí sé lo que es la vida. Pero con la misma hay sentido de, Señor, ¿cómo quieres usar mi vida? Señor, te la ofrezco a ti. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Amén, el Señor quiere usar su vida. Se espera, se anticipa de que el Señor le va a usar a usted. Porque dice, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Amén y amén. Pero prepárese. No es cuestión de venir a hacer algo nuevo. Tiene que tratar con escombros propios y escombros de aquellos entre quienes va a servir. Porque es que no avanza. Porque no se puede edificar sobre escombros. Simple y sencillamente eso. ¿Qué dice aquí la palabra? En el capítulo 22, aquí rapidito. Dice aquí el versículo 1. Varones, hermanos y padres, oí ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido, cuidado, que ese sí que no fue al Instituto Ministerial Oasis ni nada de eso. Esto es clase. Dice, criado, instruido a los pies de Gamaliel, un varón, un líder célebre, venerado por el pueblo, dice la palabra. ¿Qué? Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente, conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Eso se creía él, que estaba persiguiendo. Comienza diciendo, perseguía yo este camino. No era hombres y a mujeres, eran los que andaban en este camino. ¿Y quién es ese camino? Cristo. Cristo. Oirás una voz tras tus espaldas que te dice, no ese, este es el camino. ¿Y qué tiene que hacer? Al oír que es tras sus espaldas, quiere decir que he estado perfilando en pos de la dirección opuesta. No, el asunto no es hacia allá, el asunto es en dirección opuesta. Un cambio radical, 180 grados para volver, eso se llama arrepentimiento. ¡Qué equivocado está! Pero, ¿cuán equivocado soy yo? Al 100%. ¿Cómo podía usarme el Señor si lo que estaba haciendo era nadando, en vez de fluyendo con el Señor, en contra del Señor? ¿Y qué le dijo? ¿Por qué me persigues. Ahí lo tiene. Herencia del fracaso. Él lo dice. Celoso, celoso de las tradiciones de mis padres. Todo lo que ahí implica. Que decimos, ese era un ¿qué? Un benjamita. Un israelita. ¿Y qué clase de israelita? Decía, hebreo de hebreos. Con esa documentación, con esa clase de presentación, hay que descubrirse. Pero tenemos a otros que eran menos, pero también israelitas. Por un instante nada más. Aquí en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Todos recordaremos cómo fue que el reino de Israel fue dividido en los días de Roboam. ¿Qué sucedió? Hubieron intereses creados. Hubo mano fuerte. Entiéndase eso por un momento. Por un instante nada más. No voy a ahondar mucho en esto porque es un poco peligroso. Líderes con mano fuerte. Controlar. Manipular es una forma sutil. Pero cuando la cuestión es de controlar. Allí hubo una división en el reino y se dividió el norte del sur. Cuando le decían aquellos contemporáneos de él, de ese tal Roboam, les decía, el pueblo dice que afloje la mano, una forma de decir, ¿qué recomendáis vosotros? Claro que tienes que hacerlo. Si tú que le decían a ese rey, al nuevo rey, le decían, si tú le sirves a ellos, si tú les sirves, ellos te servirán a ti. Pero si tú tratas de, como se suele decir, tomar al toro por los cuernos, si tú quieres realmente usar esa clase de metodología, esa clase de actitud ministerial, ¿qué le dijeron sus contemporáneos? Los jóvenes. Los ancianos le dijeron, floja la mano. Pero ¿qué le dijeron los jóvenes que se habían criado con él? El más pequeño de mis dedos, prepárense. Cuando oyeron eso, y se levanta, ¿qué decimos? Un nuevo movimiento. ¿Movimientos? ¿Han oído de la palabra movimientos? ¿Qué dice ahí? Ellos tenían algo, la característica de este movimiento era que era parecido al anterior. Si lo original se vino abajo, imagínense ir a formar parte de un movimiento que es tomado, que toma del original. Si el original está de patitas para arriba, imagínense algo que es, decimos, en este caso, una similaridad en el aspecto de imitación. Bueno, el resultado de aquel entonces, generaciones tras generaciones, de aquel reino de Samaria, vemos a esta pobre víctima llamada la mujer samaritana. No tengo que leer mucho acerca de ella. Vean esto nada más aquí. Dice aquí en el versículo, aquí en el capítulo 4, versículo 20, versículo 19, con lo que le decía el Señor a ella. Con lo que le decía el Señor a ella. Verso 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Verso 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Quién está bien, quién está mal? ¿Qué dices? Nosotros hemos sido enseñados que es Samaria y ustedes, judíos, dicen que está allá en Jerusalén. Vean esto. Verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero con la misma le dice que puedes irte a esa iglesia todo lo que quieras, puedes oír todos los mensajes que quieras, puedes cantar y menearte todo lo que quieras y todo lo que quieras, pero te equivocas, pobrecita, te equivocas. Fíjese, le dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, se puso él en clasificación de judío. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué? Fíjese en el versículo 22 una vez más. ¿Qué le dijo el Señor? Perdón, el verso 21. Ni en este monte, ni en Jerusalén. ¿Le estaba dando prestigio a Jerusalén? No. ¿Por qué? Porque Jerusalén también se ha ido hacia abajo. A ver si me doy a entender. La palabra no puede ser más clara. Imitar de los escombros. Jerusalén ya estaba abajo, Jerusalén ya estaba hecho escombros. Y querer imitar a los escombros. ¿Cómo vas a imitar algo que ya ha caído? Qué triste. Eso fue lo que nos enseñaron nuestros padres, decía ella. Bueno, honra a tu padre y a tu madre, pero ten cuidado, porque cuando viene al Señor, el Señor está por encima de todos ellos. ¿Qué dice la palabra acerca de eso mismo? Tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban como a ellos les parecía, como a ellos les parecía. La pregunta es, ¿cómo no debemos de obedecer más bien al Padre de los Espíritus y viviremos? La herencia del fracaso, decimos. A todo ello, a todo lo expuesto en esta hora, en una forma personal, que decimos, Señor, ¿quieres usar mi vida? Repito, no porque se la querramos dar a decir, ¿quieres usar mi vida? Es que se anticipa, se espera. Todo creyente, todo hijo o hija del Señor ha de ser usado por el Señor. Pero tenemos que estar conscientes de lo que nos vamos a encontrar. ¿Ha oído esta expresión que dice seguir la corriente? Incautamente. Seguir la corriente. Dejarse guiar. Perdón. No somos llamados a eso. Somos llamados a andar en este camino nuevo y vivo. Nuevo y vivo, y ese camino se llama Cristo Jesús. Nada tiene que ver con el pasado, porque aún lo mejor de ello, escombros. El Señor Jesús no vino a un pueblo que estaba en su gloria, a un pueblo que estaba, la palabra dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si esas son las ovejas, pues la casa de Israel, así estaremos los gentiles. Sé que la palabra no es muy grata, pero por así decir, sálvese el que pueda. Siga al pastorcito. Si sus ojos no están puestos en el Señor, si usted no está oyendo al Señor, si usted no está recibiendo al Señor, disculpe, va mal. Esta palabra es para sobrevivir. Esta palabra realmente es para decir, Señor, gracias por esta nueva vida, y con la misma, Señor, he aquí mi vida. Hágase tu voluntad en mí. Y entonces con la misma, prepárese, ¿para qué? Para actuar con escombros, trabajar con escombros. ¿Y de qué manera? Primero reconociéndolos, y segundo, Señor, es hora de quitar esos escombros, para poder después edificar. Vengo aquí, si me acompañan, por favor. Nehemías en el capítulo 4, así concluimos. Nehemías capítulo 4. Dice aquí en el capítulo 4, versículo 10. Tiempo de edificar, ya habían estado en Babilonia, ya habían estado realmente absorbidos allí, esclavos de un sistema religioso babilónico. Hora de reedificar, libros como de Nehemías, Esdras y demás, gloria al Señor. Pero, ¿cómo habrían de reedificar? Verso 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro. ¿Por qué es mucho? Porque es de muchas generaciones. los escombros de muchas generaciones. ¿Por qué se debilita nuestra mano? Porque el escombro es mucho. Comienza con el escombro personal. Olvídese, si el Señor no trata primeramente con el escombro en su propia vida, no crea que va a tratar con otro. ¿Recuerdan lo dicho por Pablo? Su experiencia propia, para después realmente poder, como se dice, poder ser usado para con otras vidas. El escombro es mucho. ¿Y qué? Y no podemos edificar. Llamados a edificar, pero no podemos, porque el escombro es mucho. ¿De qué? De lo que no fue de Dios, de lo que se echó a perder. ¿De qué? De los escombros de muchas generaciones, una cosa tras la otra. Es mucho. Verso 11. Y nuestros enemigos dijeron, porque hay acechanza, y pueden continuar leyendo un pasaje tras otro, un versículo, para llegar al versículo 20, por favor. Versículo 20, 19. Versículo 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es ¿qué? Fíjese, amada iglesia local, particularmente hablando en estos términos, la obra es grande y extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos, lejos, por lo extensa que es. Oh, Señor. Lejos unos de otros, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará. ¿Por qué peleará? Decíamos en el versículo 11, nuestros enemigos. Tiempo de edificar, pero primeramente tratando con los escombros. Imagínense, escombros y adversidades. Escombros y adversidades. ¿Qué es lo que se opone a que pueda haber edificación? Los escombros y las adversidades, dicen los enemigos. ¿Pero qué? ¿De quién es la obra? Allá en Isaías 61, donde comenzábamos esta mañana, el Espíritu de Jehová está sobre mí, dice el Señor. La obra es del Señor. La obra es del Señor. ¿Qué dice aquí? También los escombros son del Señor. Él se va a encargar de eso y de todas las adversidades. ¿Qué dice? Reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Por qué? Por la obra del Señor. Pero aquellos que Él salva los quiere usar también. Nos llama a edificar. Porque es lo que está haciendo Cristo. Yo edificaré mi iglesia, dice el Señor. Amén. Pero, ¿y todo aquello que hay de por medio? Remover todo eso. Remover. ¿Lo puede uno hacer? No. Para eso está el Señor. ¿Qué? ¿Cómo? Cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. El primer acarreador de escombros es nuestro Señor Jesucristo. El primero en ver el estado pésimo, deplorable en que nos encontrábamos, que tomó nuestra carga, nuestra culpa, fue Él. Para una vez hecho eso, entonces edificarnos. Y consecuentemente usarnos en lo que tiene que ver con edificar, pero también removiendo los escombros. Agradecido, pero agradecido al Señor. Poder saber que somos un pueblo llamado por el Señor para servirle a Él. Pero, amada iglesia, reconozcamos también que hay inconveniente, hay objeción. Escombros, y pareciere, que a cada vez se aumentan más. No sé si quién podrá identificarse con esto. No solamente lo que ya ha habido en el pasado, pero cómo hoy día que cada día, cada momento surge algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Repito, para mí se me hace difícil poder deletrear estas cosas, pero baste con solamente emitir una señal. Tiempos difíciles son estos. Y no es cuestión tampoco de hundir la cabeza como un avestruz. Esto es cuestión de confrontar la realidad en el Señor y poder decir verdaderamente: Señor, heme aquí, úsame como a ti te plazca, porque no hay otra manera, no hay otra manera. Yo les invito a todos en el amor del Señor a estar puestos de pie. Aleluya.